Este va a ser un mensaje un poco más informal de lo normal. No voy a exponer un texto en particular, vamos a ir a varios pasajes para hablar de la familia. Y quisiera comenzar diciéndoles que pues a todos nosotros nos gusta una buena historia de los buenos contra los malos, ¿no? Un héroe, un príncipe salvando a su princesa de las garras feroces de un enemigo malo. Y nos encanta sobre todo cuando el bueno gana al final, ¿no? Y conquista y la justicia reina. ¿Sabes por qué a todos nos gusta esto? Es porque Dios nos ha creado, según Romanos 2, con una conciencia. Una conciencia que sabe la diferencia entre el bien y el mal. Y Él estaba viendo hacia el futuro y sabiendo de que iba a haber una gran guerra entre Él y un enemigo, Satanás. Y pues la única diferencia es de que en esta gran batalla entre Dios y Satanás no hay duda en cuanto a quién va a ganar, porque Cristo es más fuerte, más poderoso y más vencedor que nuestro enemigo. Pero Cristo también gana porque es muy sabio, es muy inteligente y tiene una estrategia muy, muy brillante. Y una de las estrategias que Dios ha diseñado para la victoria en esta batalla es la familia. La familia es nuestra arma más potente en este mundo en términos de lo que vivimos. Obviamente el Evangelio es lo que salva y nada puede reemplazar a esto. Pero la familia es un castillo, es un baluarte, una fortaleza desde donde enfrentamos al enemigo con el Evangelio. Y la familia debe ser un refugio inalcanzable para el mundo. No importa qué tan difícil fue tu día como niño o tu día en el trabajo como papá, si podemos volvernos cada día al refugio de una familia cristiana amorosa, todo se pelea más fácil, ¿no? Agarras más fuerzas para seguir. Y es debido a esto de que Satanás busca tan intensamente destruir a la familia. Y podemos ver esto por todos lados en nuestra sociedad. Por cierto, si tienes un niño que está un poco inquieto, no se preocupe. Todos entendemos eso. Nadie hace algo la primera vez sin dificultad. Entonces, no se preocupen. Pero pensemos un poquito en las maneras en que Dios ataca a la familia, ¿no? No quiero entrar en cada detalle porque quiero proteger la inocencia de los niños que están aquí. Pero también quisiera decir a ustedes que son padres de que tienen que hablar de esos temas antes de que lo escuchen en la escuela, ¿no? Van a escuchar un montón de mentiras en la escuela. Mentiras acerca de la evolución. Mentiras acerca de cuándo es que un bebé llega a ser bebé. ¿Cómo es de que uno sabe si es niño o niña? Y tus niños deben saber la verdad antes de escuchar esas mentiras. ¿Cómo van a saber que son mentiras si nunca han escuchado la verdad? Es nuestra responsabilidad como padres instruir a nuestros niños. Entonces deben escucharte hablar de que hay un creador y debemos obedecerle. Deben escucharnos hablando de niños en el vientre de su madre. No llegan a ser niños cuando nacen. Son niños desde la concepción. Deben escuchar de que es maravilloso ser niño o niña, porque ambos fueron creados a la imagen de Dios. Deben escuchar que Dios nos creó exactamente como Él quiso para cumplir su plan perfecto. Deben saber de que nuestra biología es lo que determina si somos niños o niñas, ¿no? Deben saber que la sujeción de mamá al papá no es esclavitud, sino la libertad de amar a su familia, que es lo que más le satisface. Deben saber de que la autoridad de papá no es algo tóxico, sino sano y bueno porque papá tiene más fuerza para proteger y proveer para la familia. Deben saber de que los padres deben instruir y disciplinar a sus hijos porque los papás tienen más sabiduría, a pesar de lo que cada película hoy en día dice, en donde los niños son los sabios y los papás los tontos. Y otras, no busco controversia, pero el punto es que nuestros niños están expuestos a estos temas todos los días. Están siendo engañados en la escuela todos los días, cientos de horas escuchando mentiras. Entonces, claro que debemos proteger la inocencia de nuestros niños, no queremos abrir el apetito a la carne, pero estamos en una batalla y tenemos que comprender eso. Estamos en una batalla por la mente de nuestros hijos, por la mente de nuestros nietos, por la mente de nuestros sobrinos. Entonces, investiga bien cuándo tus hijos van a escuchar de esos temas en la escuela y asegúrate de que tú les hables de la verdad antes. Bueno, una cosa más. Tal vez estás acá y hoy es un día que duele porque Dios no te ha permitido tener una familia. Y es difícil. Y lo primero que puedo decir es, sigue confiando y sigue orando. Y el segundo punto sería, si es una prueba, pero gózate en esto y pon tus ojos en Cristo. Muchas veces el propósito de una prueba, ¿qué es? El propósito de la prueba es elevar nuestros ojos a Cristo. Y Él usa esto para transformarnos y santificarnos a su imagen. Así que, además de esto, aunque no tengas pareja, aunque no tengas hijos, tienes muchos sobrinos aquí en la iglesia, porque somos la familia de Dios y todos debemos animarnos los unos a los otros. Tal vez no tengas familia en la carne, pero siempre puedes encontrar familia aquí en la iglesia y tienes también el deber de estar enseñando y animando a las familias. Bueno, esto fue mi introducción. Ahora llegamos a tres puntos que quiero hacer en esta mañana. Tres maneras de proteger el refugio que es la iglesia. Tres maneras de proteger el refugio que es la familia. Primero, por proteger la definición de la familia. Segundo, por proteger la función del matrimonio. Y en tercer lugar, proteger la función de padres e hijos. Proteger la definición de una familia, la función del matrimonio y la función de padre e hijos. Ahora, ¿hacia quién vamos cuando tenemos preguntas de este tipo? Pues vamos a un solo lugar, vamos a Dios. ¿Y dónde encontramos su respuesta? En la palabra. Pues vamos a Dios en oración y escuchamos su respuesta en la Escritura. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar y luego vamos a leer la Escritura. Padre Santo, te damos gracias por la bendición de que tú nos escuchas. Sabemos de que no lo merecemos, pero por medio de nuestro Salvador, nuestro Rey Jesucristo, quien murió por nosotros y nos salvó de nuestro pecado y la ira que merecemos, tenemos acceso a ti y oramos de que en esos minutos nos ayudes a comprender más de tu verdad para obedecerte y adorarte. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Vamos a Génesis 2, hermanos. Génesis capítulo 2. Génesis es el libro más fácil de encontrar. Es el primero. Génesis 2, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 18. Solo un par de versículos. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, para proteger a la familia, lo primero que hay que hacer es preservar una definición bíblica de lo que es una familia. ¿Qué es una definición? Una definición es simplemente una descripción del significado de una palabra. Cuando yo digo manzana, todos ustedes están visualizando lo mismo. Están visualizando una manzana. Incluso ya te dio hambre. ¿Cómo escribirías la definición de una manzana? Pues tendrías que definir lo que es. Una fruta de forma de un globo, piel roja normalmente, sabor agridulce, semillas por dentro. Hay que describirlo. Entonces, ¿cómo definimos una familia? ¿Qué es una familia? ¿Una familia es un grupo de cualquier persona? No, una familia, según Dios, es un grupo de personas que comparten el mismo linaje, ¿no? Que tienen los mismos parientes. Por eso que nos llamamos la familia de Dios, porque todos tenemos el mismo Padre Celestial. Pero en términos de una familia aquí en la tierra de sangre, una familia es la unión complementaria de un hombre y una mujer, ambos creados a la imagen de Dios junto con sus hijos. Es un esposo, esposa con hijos, en una familia ideal, como Dios lo presenta en la Escritura. Obviamente hay excepciones donde un pariente no está presente, donde niños no están presentes. Y esas excepciones son difíciles, son pruebas para las personas que viven en esos hogares. Pero una familia nuclear como vemos en la Escritura es esposo, esposa, hombre, mujer con sus hijos. Ahora, cuando Dios presenta a la familia así en Génesis 2, todavía no había pecado en el mundo, ¿no? Entonces sabemos de que eso es un plan sabio, un plan bueno que Dios tiene para nosotros. Y les recuerdo, si no tienes una familia así, pues puedes buscar refugio aquí en la iglesia, entre los hermanos. Pero lo ideal, digamos, sería, en términos humanos, sería tener papá y mamá con hijos, ¿no? Pablo nos dice en 1 Corintios 7 de que quisiera que todos fuésemos solteros y sin la preocupación de esposas e hijos, para poder dedicarnos al reino, pero luego nos anima de que la mayoría de nosotros debemos buscar tener una familia, porque así lo diseñó Dios para nuestro bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que podemos observar en el texto que leímos acerca de una familia? Bueno, como leímos, Dios pasaba a todo animal delante de Adán, ratones, aves, gatos, y con cada animal que caminaba enfrente de Adán, pues todos tenían su pareja. El león tenía su leona, Y el oso tenía su osa. Y Adán no tenía su Adana. No tenía su complemento. Y noten, el punto es de que no tenía un igual. Alguien que era igual a él. Alguien que le podría complementar. Adán no tenía ese igual. Así que Dios hizo Eva. Alguien que era igual a él para complementarlo. Entonces, nuevamente, Génesis 2, antes de la caída, antes del pecado, Dios diseñó una familia ideal. Y aquí en el pasaje vemos por lo menos tres verdades acerca de nuestra definición de una familia. Tres verdades que definen lo que es una familia. En primer lugar, papá y mamá se complementan. En segundo lugar, papá y mamá son iguales delante de Dios. Y en tercer caso, papá y mamá deben buscar tener hijos. En primer lugar, ¿dónde vemos que esposo y esposa se complementan? Que no son idénticos, sino que el esposo debe ser el líder de la familia, la cabeza de la familia. Bueno, lo vemos en tres lugares en este texto que leímos. Primero, lo vimos por el orden de la creación, que Adán fue creado primero. Y Eva, Dios le trajo a Adán. Segundo, vimos de que Adán tenía la autoridad y responsabilidad de nombrar a Eva, no al revés. En Génesis 2, 23, ¿no? Esta será llamada varona. Y en tercer lugar, vemos de que es el hombre que toma el liderazgo en el matrimonio, porque el hombre es quien deja a su papá y su mamá y se unirá a su esposa. No dice que una mujer va a dejar a su papá y mamá para buscar un esposo. Dice que el varón toma el liderazgo, toma la iniciativa, versículo 24, noten. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, en el matrimonio tenemos papá y papá y mamá se complementan. Vamos a ver de que son iguales delante de Dios, pero en términos de sus roles, en términos de sus funciones, tienen funciones diferentes que se complementan. El hombre trabaja primordialmente fuera de casa para proveer y proteger, y la mamá trabaja primordialmente dentro de la casa para cuidar. Obviamente en nuestros días puede lucir un poquito diferente, pero el enfoque es igual, de que el hombre provee, protege a la casa, la esposa la cuida. Bien, primera parte. Ya segunda parte de nuestra definición, de que esposo y esposa son iguales delante de Dios. Bueno, para eso quisiera regresar al capítulo 1 de Génesis. Si pueden regresar nada más un capítulo. En el versículo 27. Ya vimos de que Adán fue creado y luego Eva fue creado como su igual. Pero noten en Génesis 1:27 que dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó y luego agrega varón y hembra los creó. Niño, niña del mismo valor. ¿Por qué? Porque niño y niña fueron igualmente creados a imagen de Dios. Nos creó según su imagen. Un niño no es más importante que una niña. Somos iguales en cuanto a valor. Y esto lo entendemos en cualquier equipo, cuando estamos trabajando en equipo. El portero y el delantero son necesarios, los dos. No puedes ganar si no tienes los dos. Entonces, necesario comprender de que los roles, las funciones de papá y mamá son diferentes. El papá es el líder de la casa, pero en términos de valor, niño, niña son iguales delante de Dios. Y luego, final parte, la última parte de nuestra definición es de que papá y mamá deben buscar tener hijos. Esto lo vemos en Génesis 1:28, el versículo que sigue, donde dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿No? Entonces, en la unión complementaria entre un hombre y una mujer, ambos creados a la imagen de Dios junto con sus hijos, tenemos una definición ahora del matrimonio. Y nosotros tenemos que trabajar para proteger esa definición. Esa definición está siendo atacada por el mundo, por Satanás. Nosotros tenemos que enseñar esa definición a nuestros hijos. De que papá y mamá se complementan, papá y mamá son iguales delante de Dios, y papá y mamá deben buscar tener hijos. Ahora, una segunda manera de proteger el refugio que es la familia, y es saber cómo funciona el matrimonio, cómo funciona ese complementarianismo entre el esposo y la esposa. Vamos a cambiar de pasaje y vamos a Efesios 5 y vamos a estar en Efesios 5 el resto de nuestro tiempo. Efesios capítulo 5, donde Pablo nos explica cómo los esposos deben de relacionarse entre sí. Y antes de leer el pasaje, vamos a comenzar leyendo en el verso 22. Pero antes de leer, quisiera decirles algo, porque en muchos lugares, personas hablan del matrimonio como algo difícil. Escuchas eso, uy, matrimonio es difícil. Eso es una mentira del diablo. El matrimonio no es difícil. Es una mentira falsa, totalmente falsa. El matrimonio es un gozo. Fuera de Cristo, mi matrimonio es mi mayor bendición en esta vida. Y conozco a muchos matrimonios que son así, esposos que nunca han gritado a sus esposas, que nunca han peleado. No somos perfectos, pero encontramos de que el matrimonio es nuestro mayor gozo en esta vida. Fuera de Cristo, como dije. Mi matrimonio no es difícil. Cuando tengo problemas, la culpa no cae sobre el matrimonio. Si tengo problemas, es por mi pecado. Ahí radica el problema. Entonces, tengo que echar la culpa al culpable. El matrimonio no es el problema. Yo soy el problema. Mi pecado es el problema. Y mis hijos deben saber esto, de que mi esposa es mi mayor bendición fuera de Cristo. Ellos son tesoros para mí, que los amo. Ahora, Efesios 5, 22 al 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hasta ahí. Entonces, ¿cómo funciona un matrimonio? Pues un matrimonio debe funcionar reflejando el Evangelio, reflejando la relación entre Cristo y su iglesia. Así como Cristo lidera y guía a su esposa en santidad, y su esposa, nosotros la iglesia, le seguimos, el esposo debe liderar y la esposa debe de seguir. Y eso es lo que vemos en el versículo 22, de que la esposa dice que debe estar sujeta. Y esa palabra básicamente significa que debe seguir a su esposo, seguir su liderazgo. Debe respetar la dirección y el liderazgo de su marido, no pelear, no contradecir. Claro que puede hacer preguntas, claro que puede aportar información para que el marido haga la mejor decisión, pero no puede rechazar, no puede decir un no definitivo. El texto es bien claro, versículo 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas. ¿Qué dirían tus hijos si yo les preguntara? ¿Mamá diría cosas al papá que no diría a Cristo? ¿Cómo responderían tus hijos? ¿Mamá dice no a papá como jamás haría a Cristo? Si la esposa hace eso, si mamá hace esto, está dando un muy mal ejemplo a sus hijos, además de desobedecer este pasaje. Porque tu matrimonio, tu sujeción, querida mamá, querida esposa, de sobre todas las cosas, existe para enseñar al mundo cómo seguir a Cristo. Es el propósito y función de la iglesia. Que tu rol como esposa es mostrar al mundo cómo deben de sujetarse a Cristo. ¿Cómo esperas que tus hijos sigan a Cristo si tú ni siquiera sigues a papá? Sigue. Debes seguir a su esposo de manera activa. Sé rápido en hacerlo. Yo siempre me sorprende cómo mi esposa no está aquí. No puedo hablar de esto. Siempre me regaña la forma que mi esposa esté sujeta a mí de manera tan al parecer, tan fácilmente. Yo recuerdo como hace 15 años de que yo casi todas las semanas regresé a la casa con ilusiones diferentes de cómo iba a servir al Señor. Decía a mi esposa, ya vamos a aprender portugués y vamos a Brasil y vamos a trabajar allí. Luego la siguiente semana, o sea, vamos a plantar una iglesia en tal lugar. Y ella siempre, ok, ¿dónde? ¿Cuándo? Dime, siempre muy dispuesta. Y luego con el paso de tiempo uno entiende de que es mejor quedarme aquí y tener atención médica para nuestros hijos aquí, pero siempre está muy dispuesta a seguirme. Y eso es una bendición para un marido, un esposo, que sabe que tú le apoyas. Entonces, les animo a mis hermanas aquí que son esposas a buscar seguir a sus esposos, ¿no? Y no creer las mentiras del mundo, ¿no? El mundo piensa de que la esposa, la sujeción, es un yugo muy difícil. Piensa que es esclavitud, pero no es así. El yugo de Cristo es fácil. Y lo que Él te manda hacer está aquí, de sujetarte a tu marido. Bien, pasemos a los esposos. El mandato es claro. Y es morir. El mandato es morir por nuestras esposas. Porque debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y amó a la iglesia entregándose por ella. Si la esposa se queja de la sujeción, el marido tiene más pretexto para quejarse. Porque él tiene que morir. Dios nos manda morir por nuestras esposas. Y si tu esposa, mi hermano, se queja de sujeción y le es difícil la sujeción, es porque tú, hermano, no estás obedeciendo esto. Tú estás viviendo como un déspota que quiere ser servido en vez de servir y amar. Si tu esposa no quiere seguirte, es porque no le has ganado. Si ella te dice no puedo ir contigo, es porque no le has convencido todavía de que le conviene seguirte. No, no es tu niña, es tu esposa. Trátala, como dice la Biblia de las Américas en 1 Pedro 3, de manera comprensiva. Ámala. Y déjame preguntarte otra cosa. Porque el texto dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia al morir. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué has sacrificado para tu esposa esta semana? Dime. Si tú dices de que le amas sacrificadamente, entonces, ¿qué sacrificaste? ¿Qué deseo sacrificaste para servirla? ¿Qué planes sacrificaste para servirla? Si ayer te levantaste y comiste lo que tú querías comer, pasaste el día haciendo cosas que tú querías hacer, viste el partido que tú querías ver, no es la manera que Cristo amó a la iglesia, sacrificándose por ella para su bien. Y una de las maneras en que más ayudamos a nuestras esposas viene en el versículo 26, Efesios 5, 26. Y es de buscar su santificación. Dice Efesios 5, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si tú amas a tu esposa, la pregunta mía es, ¿cuánto tiempo pasas leyendo la palabra con ella? Y orando por su santificación, buscando el rostro de Cristo en la oración. Si no estás lavando a tu esposa con la palabra que purifica su alma, no le estás amando. Un esposo que ama a su esposa necesariamente tiene que enseñarle la Escritura. Así que un momento de reflexión y de arrepentirnos, algunos de nosotros, y buscar proteger la función del matrimonio, de que la esposa sigue al marido, el marido ama a su mujer. Finalmente, tercera manera de proteger es de proteger la función de una familia, de padres e hijos. Y vamos a entrar ahora en Efesios 6 y leer los primeros tres versículos. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice a los niños, es justo, es correcto que obedezcan a tus padres. Es para tu bien. No lo cuestiones. Tu papá tal vez va a explicar por qué quiere que hagas algo, pero no tiene que hacerlo. Es tu autoridad. Tienes que obedecer. Es como si Pablo esté diciendo aquí, hijo, si quieres morir joven, es muy fácil. Solamente no escuches a tus padres. Porque el mandato de honrar a nuestros padres es la única exhortación, el único mandamiento que viene con una promesa para que te vaya bien. ¿No? Si quieres que te vaya bien y todos queremos que nos vaya bien, entonces debemos honrar a nuestros padres. Pero una nota aquí. Hay que pensar en cómo obedecer. Porque la obediencia solamente es obediencia si es instantánea, si es completa y si se hace con gozo. Hay que obedecer instantáneamente, completamente y gozosamente. No es de que mamá te habla algo y como que no lograste escuchar bien lo que dijo, así que te quedas en tu cuarto. Y ella tiene que buscarte. No, tú tienes la responsabilidad de buscar a tu autoridad y obedecerle. Tienes que obedecer instantáneamente el momento que papá y mamá piden algo. Tienes que también obedecer completamente. No solamente cumplir lo que tenías que hacer, sino también regresar la escoba a su lugar. Tienes que obedecer totalmente y luego obedecer gozosamente. Mi esposa, no sé si mi suegro lo acuerda, pero mi esposa siempre cuenta la historia, una vez cuando era pequeña, de que para ser muy rebelde, decía a sus papás, les estoy obedeciendo, pero en mi corazón los estoy desobedeciendo. Y capta realmente la naturaleza pecaminosa del corazón, de que eso no es obediencia. Si no tienes un corazón contento, entonces no es obediencia. Honrar a nuestros papás debe ser instantánea, debe ser completa, debe ser con gozo. Y los adultos tenemos que comprender de que ese mandato también aplica a nosotros. Honra a tu padre y tu madre. Es un mandamiento que Jesucristo, no tenemos tiempo de verlo, pero en Marcos 7:10, lo puedes apuntar, Marcos 7:10, Jesús aplica el cuarto mandato a adultos que deben de cuidar a sus padres mayores. Y exhorta a los adultos que están ahí, que estaban deshonrando a Dios por no honrar y no cuidar de sus padres mayores. Bien. Terminamos aquí en Efesios 6:4 con una exhortación hacia los padres. Dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos es la idea de llevarlos a la madurez. Y esto ocurre tratando de evitar dos extremos. Tratando de evitar dos extremos. El primer extremo que menciona es provocarlos a ira. No los provoquéis a ira. Tienes que animar a tus hijos, amar a tus hijos. Tus hijos deben saber de que son tu mayor bendición. ¿Tus hijos saben que los amas? ¿Lo escuchan todos los días? Tenemos que corregirlos bastante. Entonces, si no los vas a exasperar, tienes que animarles más de lo que los estás corrigiendo. Debemos decirle bien hecho más de las veces que les decimos que no. Busca manera de animar a tus hijos, darles buena dirección. Claro que tienen que obedecerte, pero en particular con niños más adolescentes, les ayuda si les explicas por qué tienen que obedecer. ¿Qué implica esto para la familia? Entonces, seamos sabios en la forma que creamos a nuestros hijos, para no exasperarlos, para no provocarlos a ira, ¿no? Y finalmente, el otro extremo es de que tenemos que hacerlo siempre con instrucción y disciplina. Y hay tanto que quisiera decir aquí, pero son dos cosas: instrucción, esto es enseñarles la palabra, ¿no? De leer la Biblia con tus hijos todos los días. Debe ser algo divertido, debe ser algo gozoso en tu casa, el tener un tiempo orando y buscando a Dios en su palabra. Pero también hay que disciplinarlos. Y hoy en día muchas familias están abandonando el consejo, el mandato bíblico de disciplinar a sus hijos. Es un gran error, hermanos. Muchos hablan, aún en la iglesia, de dar gracia a tus hijos. No, no das gracia a tus hijos. Esto es desobediencia. Si tu hijo se rebela y tú no lo disciplinas porque le estás dando gracia, no, lo estás odiando por no disciplinarle. Si le amas y quieres que reciba la gracia de Dios, entonces vas a obedecer, vas a disciplinar, porque el padre al que ama, disciplina. Entonces hay que corregir y disciplinar a nuestros hijos. saca esa idea de tu mente de que tienes que mostrar gracia a tus hijos. No. Claro que los tratamos con muchísimo amor y los queremos mucho y comunicamos esto constantemente con ellos. Pero una de las maneras que les amamos es por medio de la disciplina. La vara de corrección da sabiduría. Si tu hijo no es sabio, es tu propia culpa que no le has dado la vara, la corrección necesaria para que ellos aprendan a ser sabios. Bueno, tres maneras de proteger el refugio que es la familia. Vimos que hay que proteger la definición de lo que es una familia, hay que proteger la función de un matrimonio y también la función de padres e hijos. Y eso es tan necesario porque estamos en una gran batalla y debemos de refugiarnos en el castillo más fuerte que tenemos, que es una familia cristiana, papá, mamá e hijo. Nuevamente, si Dios no te ha dado esa bendición en la carne, pues debes gozarte en esa prueba y gozarte en el hecho de que las pruebas que sobrevivimos están en nuestras vidas con el propósito de levantar nuestros ojos a Cristo y transformarnos a Cristo, que es nuestra mayor bendición. Pero nosotros tenemos ese deber de vivir a la luz de estos pasajes bíblicos que reflejan el Evangelio. Porque la gran batalla que está pasando en este mundo refleja la gran batalla cósmica que hay entre Dios y su enemigo Satanás. Y siempre volvemos entonces a las grandes noticias, las buenas noticias, de que el héroe Cristo va a ganar. Va a ganar en esta batalla. ¿Y cómo sabemos que va a ganar? Porque por su gran amor, el Padre envió a su Hijo al mundo para vivir la vida perfecta de obediencia que nosotros no pudimos vivir y para morir la muerte que nosotros merecemos. Y sabemos que Dios aceptó ese pago para limpiarnos de nuestro pecado, los que creemos en Él, porque Dios lo levantó de los muertos al tercer día. Y nosotros tenemos el deber de comunicar ese mensaje a nuestros hijos todo el tiempo. Y si no tienes hijos, hay un montón de niños aquí en este lugar. Y tú puedes servir y ayudar a esa nueva generación a rendirse a los pies de Cristo y llegar a ser salvos. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por el regalo de tu Hijo, nuestro Rey, que va a regresar por nosotros en victoria y anhelamos ese día cuando Rey Jesús regrese. Y te rogamos que nos ayudes mientras esperamos a proteger a la familia, proteger la familia de otros también, de los ataques del enemigo. Damos gracias por tu palabra, nuestra espada, que nos ayuda a tumbar a las mentiras del mundo. Ayúdenos a estudiarla más para poder instruir y enseñar a los niños acerca del Evangelio. Damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.